que hablamos de la República, no hablamos del pasado, hablamos de ti, de tu voz, de tu derecho a que nadie decida por ti, de tu deber de defender lo que otros levantaron. Porque un país sin soberanía es un cuerpo sin alma, y el alma de este pueblo se llama República Dominicana.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros una vez más. Somos Contacto Directo, segunda temporada. Señores, ya estamos casi en Navidad, pero yo esta semana no he visto el sol. Gracias a Melisa. Pedro, ¿cómo le trató el agua?
Bueno, buenas noches, señora María. Buenas noches, amables televidentes. El agua, bueno, yo creo que fue... no fue clemente con nosotros, porque cayó
comparado
mucha agua,
con Jamaica,
las brisas no fueron significativas, los daños fueron manejables, no tenemos grandes pérdidas humanas, una sola, y creo que fue por una imprudencia. No tuvimos mejor suerte que Jamaica, que Cuba, que Haití, que el propio Haití, que le golpeó también su territorio. Nosotros siempre tenemos a la Virgen de la Altagracia y nuestro Señor Jesucristo cuidándonos desde el cielo, los dominicanos, a pesar de que los dominicanos somos bastante imprudentes.
Eso es así, Pedro. Yo quiero desde aquí definitivamente pues reconocer la labor de todos esos organismos de socorro y sobre todo aquellos voluntarios de la defensa civil que están en las calles tratando de salvarlo a usted, que es una persona vulnerable de estos fenómenos naturales, mientras que la mayoría de nosotros estamos en la casa, menos los periodistas, porque yo tuve que trabajar toda la semana. Para los periodistas no hay día de fiesta, no hay tormenta que valga, no hay COVID, hay que trabajar de todas maneras. Pero esas personas hicieron una excelente gestión, y creo que en sentido general, desde el presidente de la República y el gobierno central, pues hicieron lo que tenían que hacer, sobre todo en términos de prevención. En términos de prevención, porque yo escuchaba a algunos comunicadores y hasta me aterraba. Yo decía, pero es que quieren que venga la tormenta, es que quieren que llueva, porque se burlaban de que habían cerrado las clases, habían cerrado las labores de trabajo y que no había llovido. Gloria a Dios si no llovía. Pero sí llovió bastante, los niños estuvieron a salvo en las casas, la gente también, porque el tapón, gracias a las inundaciones y el peligro que se coge en las calles cuando llueve excesivamente, que fue lo que sucedió, todo el mundo sabe. Hay dos noviembres fatídicos que definitivamente tenemos que recordar. Entonces, eso es lo que hay que hacer, prevenir. ¿Y se previene cómo? Haciendo lo que se hizo. Lo que no estoy de acuerdo es con el anuncio de que posiblemente se esté estudiando declarar estado de emergencia, porque todo el mundo sabe lo que sucede con las compras, la fiesta que se hacen los funcionarios y desde las instituciones cuando las compras están abiertas gracias a un decreto de estado de emergencia, que ahí vi un pleito entre PRMistas, el ministro de Agricultura y el director o presidente de la AMPA, que los dos son del PRM, pero el ministro dice que las pérdidas ascienden a más o menos 1.800 millones, pero el de la AMPA dice que él infló esas cifras y que no es así porque todavía no se ha hecho ningún levantamiento. No sé qué se persigue en ese sentido, pero definitivamente mucha gente, la mayoría de los dominicanos estuvieron en su casa, a lo mejor gente que tenía mucho, que no se reunía con su familia completa, pues ahí pudo compartir de alguna manera. Sin embargo, siempre hay algunos antisociales dominicanos que dan vergüenza y que salen a las calles a hacer su teteo en medio de un aviso de tormenta y hasta de huracán. Eso fue vergonzoso lo que sucedió, y hasta mujeres ahí, yo decía, bueno, ¿y dónde están los hijos de esas mujeres que están en medio de la lluvia en esos teteos? Siempre, siempre aparece algún delincuente social, porque para mí eso es lo que son esos individuos que estaban en ese teteo en medio de la lluvia, Pedro.
Bueno, la irresponsabilidad siempre se pone de manifiesto en algunos dominicanos, no en todos. Yo creo que cuando vienen este tipo de fenómenos, las autoridades deben jugar un rol más fuerte y hacer respetar. Yo vi ahí a un tal dique Kiko el Crazy. Una buena pela.
Sí, a ese mismo.
Que si él es el Crazy, lo sanamos con la pela. Uh-huh. Porque es un acto de irresponsabilidad lo que ese individuo provocó ahí. Y más irresponsables solo fueron todos esos rialengos que le cayeron atrás. Uh-huh. Un grupo de rialengos, de vagos, que le cayeron atrás. Mientras las autoridades estaban tratando de preservar vidas, que lo lograron, hay que saludarlo y felicitarlo. Las informaciones que se sirvieron fueron oportunas. Creo que las medidas que se tomaron también fueron oportunas, aunque duramos 4 días sin trabajar. Pero es mejor durar 4 días sin trabajar que perder una vida. Porque lo del dinero que se hace, que se genera con el trabajo, nosotros lo recuperamos. Pero una vida no se recupera nunca. Y creo que las autoridades hicieron lo correcto. Vamos a seguir avanzando, yo creo que sí que vamos mejorando en el manejo de este tipo de fenómenos. Lo único que falta es un poquito más de compromiso de los irresponsables que siempre salen a desafiar a la inclemencia del tiempo, a desafiar a la autoridad, a desafiar la paz social que se vive en esos sectores.
Mira, Pedro,
eso es lo que tenemos nosotros que corregir.
Eso es así. Cambiando de tema, yo quiero decirle a el exministro de Hacienda, la verdad que si él va a dirigirse de la forma que lo hizo, mejor que no lo haga. Omar Fernández tiene...
¿Te se refiere a Jochi Vicente?
Ese. Omar Fernández, senador de la capital del distrito, tiene varios años pidiéndole al gobierno que haga lo de la indexación de los salarios, que está en el Código Tributario. Ahora mismo los salarios de hasta 34, 35 mil pesos están pagando impuestos sobre la renta y no debería. Con la indexación debería ser de 52 mil pesos en adelante, una diferencia de alrededor de 17 mil pesos. Yo creo que esto es una estafa y que se le está robando al trabajador dominicano. Al trabajador dominicano no se le da una salud eficiente, no se le da energía eléctrica de calidad. Lo que se le está dando es apagones y facturas caras, no se le da un transporte público eficiente. Entonces, la comida está carísima, la educación también es ineficiente y encima de eso le están robando a través de su salario con el tema de esos impuestos que no deberían pagar. Y se despacha Jochi Vicente diciendo que para él no es lógico. Dijo que dicha medida ampliaría aún más la exención existente y reduciría la base contribuyente del país. señor exministro, con razón hubo que ponerle otro ministro ahí, con razón el proyecto fiscal suyo funcionó, porque como usted es rico, tiene todos los problemas resueltos, no le importa lo que pase el trabajador dominicano. Esa reforma fiscal fracasada que usted quería proponer.
La de él. Que eso le costó el puesto, porque él fue que metió al gobierno en el lío que lo metió.
Así es.
Que perdieron el timer de cuando debieron hacer la reforma y la tosudez del señor Jochi Vicente, su deseo pecaminoso de imponer su criterio, un criterio meramente empresarial, completamente divorciado de la política social que debe tener todo gobierno, impuso o trató de imponer esa porquería que fue rechazada por todo el mundo y obligó al presidente a pedirle la renuncia.
Contrario a Magín, que dice que sí está de acuerdo, que se haga parcialmente. Es increíble, señor Jochi Vicente. Mejor no opine. Señores, vámonos a la pausa. Ya retornamos.
Vermont llegó a la Altagracia con una misión: transformar un nuevo modelo de gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos en oportunidades de brindar un medio ambiente más limpio y seguro. Con tecnología de punta y un fuerte compromiso ambiental, hemos hecho realidad lo que parecía un sueño. A través de nuestro compromiso con la sostenibilidad, hemos coprocesado más de 500.000 toneladas de residuos sólidos por año, transformándolos en recursos valiosos para nuevos ciclos de producción y consumo. Vermont no solo gestiona residuos, crea un impacto positivo. Generamos más de 350 empleos directos, promoviendo el desarrollo social y la capacitación ambiental. Con una firme responsabilidad social, trabajamos junto a la comunidad para fomentar un futuro sostenible. Juntos, hemos transformado la Altagracia, creando un legado para el futuro. Vermont, innovación para un futuro más sostenible. Únete a la transformación.
Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Y ahora el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Desde la Autoridad Portuaria Dominicana, trabajamos para conectar nuestra gente, nuestras costas y nuestras oportunidades. Con la visión de convertirnos en el hub logístico del Caribe, enfocamos nuestros esfuerzos en modernizar puertos, mejorar infraestructuras y aumentar la capacidad operativa. Contamos con terminales de clase mundial que nos hacen uno de los destinos de cruceros favoritos en la región. Hemos puesto el corazón en nuestra gente que vive del mar con la rehabilitación y construcción de los muelles pesqueros y turísticos, llevando dignidad, desarrollo y esperanza a las comunidades. Una red que nos une, que nos impulsa y sigue conectando a RD con el mundo.
Thank you.
por continuar en sintonía, en contacto directo. Y vámonos directo al negocio. Vamos a hablar de un temita un poquito complicado para alguno de nosotros. Y para eso recibimos a Carla Chabel, que es una matemática apasionada por las finanzas cuantitativas y la innovación en los mercados capitales, ciencia y tecnología. Bienvenida, Carla.
Un placer.
Gracias por aceptar la invitación. Y lo primero que queremos saber es, ¿qué, de manera sencilla, explícanos qué son las finanzas cuantitativas?
Buena pregunta. Las finanzas cuantitativas son, de manera sencilla, eso es lo que hace la pregunta muy buena, aplatanado. Es tú combinar estadística con las finanzas. Se me complica un poco aplatanarlo, pero básicamente lo que eso quiere decir es tratar de apalancarse en nuevas tecnologías y automatizaciones para, con data, tomar mejores decisiones financieras, todo lo que involucra el dinero y oportunidades.
Bueno, básicamente es algo que normalmente se hace, por ejemplo, las empresas toman decisiones financieras de si puedo hacer una inversión, o si ahora mismo realmente no puedo darme ese lujo, y siempre se hace con la data que ya existe de la misma empresa. O sea, que por ahí va el asunto.
Por ahí va, sí. O sea, la diferencia entre finanzas tradicionales sería ya un acercamiento un poquito más basado en la experiencia y discrecionalidad, y finanzas cuantitativas viene ya a sistematizarlo todo, de la mano con la tecnología y un manejo grande de mucha data, entonces automatizar lo que sería lo que antes hubiese hecho una persona, un experto.
Ok, entonces en este caso no se necesita el factor humano, sino que a través de un sistema, claro, el humano que toma la decisión, pero a través de un sistema, una aplicación o lo que sea, la data sale más clara, más resumida, por así decirlo.
Sí, sí. Siempre necesitaremos el humano, que es como que la parte que dirige y enfoca. Pero ya la herramienta viene, o esta área de las finanzas viene a apalancarse sobre la tecnología para hacer todo muchísimo más exponencial. Horas que un humano puede dedicar, por ejemplo, a analizar un estado financiero de una empresa, ya con sistemas se puede multiplicar y reducir a su vez las horas que le dedica una persona y multiplica entonces el resultado. Es como pasar de ir a pie a un sitio versus ir montado.
Reduce el tiempo. Ajá. Y aumenta la productividad.
Exactamente.
¿Qué tipo de datos intervienen en esos análisis financieros ahora digitalizados?
Depende del área, pero realmente cuando estamos hablando de mercados, ya todo lo que tenga que ver con el área de interés a analizar de cara a inversión o de cara a cualquier otra arista, todo tipo de datos de mercado capital, inclusive hoy en día en las finanzas hasta influyen cosas como noticias. Chico, y el impacto que pueda tener en los mercados.
El ámbito político, sociopolítico.
Correcto. Todo eso se traduce a data, que a su vez se traduce a insights que pueden mejorar la toma de decisiones de una manera muchísimo más acertada.
¿Y de dónde viene esa pasión tuya por los números?
Me gusta traducir la realidad a cosas objetivas. Me gusta mucho la matemática. Creo que siempre recuerdo de la vez que me determiné por ese camino, y fue que antes yo practicaba atletismo cuando estaba en el colegio, y eso involucraba correr maratones, y una vez había una competencia de un maratón en un trayecto que era como curvo, y en ese mismo momento yo estaba cogiendo una clase de geometría, y ahí como apliqué ciertas reglas de cómo llegar más rápido a cortar distancias simplemente enfocándome en ángulo. Es un poquito tricky, pero
es eso matemática.
Ajá, es como una manera astuta de tú ir por la vida, traduciendo todo a la parte cuantitativa y el impacto que puede tener en decisiones tan simples como la que uno toma en el día a día o como correr un maratón. De repente, la misma distancia puede acortarse simplemente por cambiar ángulo. Yo sé que lo pongo un poco técnico, pero es como igual que Waze. De repente tú sabes, llega a un lugar de la manera tradicional o como siempre tú lo has hecho, y ahora tú tienes una herramienta, una aplicación que te calcula en tiempo real la congestión o el tráfico, y ya tú sabes, no necesariamente ir de la manera que tú siempre has utilizado, sino de la más eficiente, dada la información que se está procesando en tiempo real.
Wow. Hay muchas disciplinas que involucran los números, y alguien desinformado tal vez puede resumirlo todo en matemática, pero está las finanzas, que es diferente a la matemática pura, está la economía, las estadísticas, que son otra disciplina totalmente más enfocada en otra cosa. Pero ¿cómo tú has logrado combinar ciencia, finanzas, matemática, que es tu carrera básica, ¿verdad? Ajá. Es tu profesión, con tecnología?
Al final es como la matemática es un, bueno, hay personas,
la base.
Ajá, la matemática es un lenguaje que te permite tú traducir lo que pasa en el mundo real a un plano como que universal y objetivo. Igual la tecnología es, bueno, la tecnología no es un lenguaje, pero sí una herramienta. Al final, todo eso tú lo logras combinar, o por lo menos yo, encontrando una pasión, un propósito, una afinidad, que en este caso es el mundo financiero, que viene a proponer soluciones a problemas o necesidades que tiene la gente, y se apalanca sobre ese lenguaje y esa herramienta. Entonces, yo lo veo como una triada, donde una cosa complementa a la otra, con la matemática expreso a través de la programación, cosas que quiero traducir del mundo real para poder solucionar problemas de, en este caso, las finanzas, y al final de la cadena aportar valor a la gente con la que pueda compartir esas cosas. Todo un engranaje.
Wow. Entonces, cuéntanos un poquito ahora sobre el proyecto que estás trabajando. Me parece que es una aplicación. Cuéntanos sobre ella. ¿Qué te motivó a crearla? Creo que está en proceso.
Ajá.
¿Y cómo nos va a ayudar? Y específicamente, ¿a quiénes nos va a ayudar esa aplicación?
Sí, mira, desde que yo gané mi primero 100 pesos, yo supe en qué yo le quería, o sea, yo supe que yo quería saber en qué lo iba a gastar. Y eso fue, ponte tú, desde los 18 años, yo tengo ahora mismo 26. Yo empecé a llevar un Excel todos los meses, donde yo ponía todo lo que me entraba, todo lo que me salía, para ver cuánto me quedaba a final del mes, a final de año cuánto había ahorrado, y también poder ver en qué estaba gastando el dinero.
Un análisis básico financiero.
Ajá, con herramientas simples, pues relativamente simples.
Exacto, porque todos los que no estamos muy relacionados a la matemática, vamos a Excel, y utilizamos Excel, y vamos básico, ingresos, egresos, ¿por dónde se fue? Así.
Exacto. Y yo empecé a ver, estoy gastando mucho en la calle. El primer mes gasté más de 10 mil pesos en Taco Bell.
Wow.
Tú sabes, o sea, yo lo podía ver,
si
pero
no
era algo.
No lo ves, no lo sabes.
Exacto. Es simplemente un día 300 pesos, un combo
un
número 2, 800. Y el otro día 800, pero tú no ves el acumulado. Y poder ver ese tipo de cosas me empezó a como que dar visibilidad de cuáles eran mis patrones y oportunidades de mejora. Hábito que yo mantuve a lo largo de los años. Sin embargo, este año, de repente llega enero y yo no me siento actualizar mis finanzas o el Excel. Llega febrero, marzo, una cosa lleva a la otra y se me escapa de las manos. Ya me había atrasado por cosas que pasan de la vida, que uno cada vez tiene menos tiempo. Y llega de repente septiembre, el mes pasado, y yo digo, me siento ciega. No sé en qué he gastado el dinero este año, no puedo tomar mejores decisiones, ajá, y llego como que está encrucijada de, es demasiado ya lo que ha pasado como para yo sentarme a actualizar mi Excel.
Acuerdas, tiene que ir estado de cuenta por estado de cuenta.
Exacto, entonces, descargar todo eso.
Efectivo.
Ajá, y se volvió como algo sumamente grande y tedioso, así como una bola de nieve.
Oh,
y yo dije, pero déjame hacer lo mismo que yo hago en el ámbito laboral para mí misma. Un pequeño proyecto de finanzas personales donde yo automatice todo eso y no tenga que sentarme. me siento el jueves, día feriado de la Mercedes, y hago un programa en un lenguaje de programación que se llama Python, que básicamente extrae de mis estados de cuentas todas mis transacciones. Lo subo y después se visualiza en otra herramienta de visualización de datos, y yo veo con gráfica simple en qué yo gasto el dinero. Y de repente, en menos de 2 horas, yo sabía que en lo que va de año, yo había gastado más de 40,000 pesos en Uber, específicamente 42,000. Y yo digo, mira, esto me hace sentido porque en mi caso yo no tengo carro y nada más me muevo ahí. Claro. Y me hace sentido porque cuando yo tenía carro yo gastaba entre 15 y 20 en gasolina mensual. Y empiezo a ver esas cosas, me causa como que mucha intriga, cojo el celular y empiezo a grabar y lo subo a Instagram. Y la gente empieza, ¿tú sabes qué? Mándame la plantilla. Porque todo el mundo tiene como que la misma necesidad o el mismo problema.
No, y que hay aplicaciones para finanzas personales, pero manualmente hay que entrar cada gasto, igual que en Excel.
Exacto. Simplemente que la aplicación ya tú la tienes en el celular y es más simple. No es sentarse en una hoja de cálculo. Entonces, cuando yo hago eso, yo lo hice para que funcionasen las 3 tarjetas de crédito que yo tengo, pero no necesariamente coincide con la de mis amigos, claro, mis familiares. Y ellos empiezan de repente, ay, compártemelo, yo lo quiero compartir, y empiezo a adaptar esas otras esos otros productos financieros, una cosa lleva a la otra, ese mismo día, y de repente yo, queriendo compartir la herramienta, digo, esto está muy técnico, como que yo mandarle a alguien un programa para que lo ejecute, después de cargue otra cosa, y una cosa lleva a la otra, y yo dije, espérate, esto puede ser un app.
¿Cómo simplificarlo?
Pues un app, que la gente simplemente suba su estado, y te todo en cuestión de segundos, claro. ¿Tú sabes cuánto tú gastas del último mes?
Más o menos, sí. Tuve que contratar a alguien que me ayude con las finanzas. ¿Cuándo estará lista esta app, más o menos?
Antes del 15 de noviembre.
Eso es ya, señores, en 2 semanas. Y muchísimas gracias, Carla. Vamos todos a seguir a Carla Chabel en sus redes sociales para que estén atentos. Cuando ella lance esa app, todos vayamos a descargarla, porque todos necesitamos saber en qué estamos gastando tanto dinero y para que podamos tomar mejores decisiones financieras que nos ayuden a ahorrar un chin más de dinerito y vivir un poco más holgados. Gracias, Carla.
Siempre.
Gracias a ustedes por seguir en sintonía, en contacto directo. Volvemos en breve.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Vermont llegó a la Altagracia con una misión: transformar un nuevo modelo de gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos en oportunidades de brindar un medio ambiente más limpio y seguro. Con tecnología de punta y un fuerte compromiso ambiental, hemos hecho realidad lo que parecía un sueño. A través de nuestro compromiso con la sostenibilidad, hemos coprocesado más de 500,000 toneladas de residuos sólidos por año, transformándolos en recursos valiosos para nuevos ciclos de producción y consumo. Vermont no solo gestiona residuos, crea un impacto positivo. Generamos más de 350 empleos directos, promoviendo el desarrollo social y la capacitación ambiental. Con una firme responsabilidad social, trabajamos junto a la comunidad para fomentar un futuro sostenible. Juntos, hemos transformado la integración, creando un legado para el futuro. Vermont, innovación para un futuro más sostenible. Únete a la transformación.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Cora, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Gracias, gracias por continuar con nosotros. Contacto Directo, segunda temporada. Hablamos de infraestructuras, hablamos de edificaciones, reglamentos, nuevas normas y demás. El ingeniero Enrique García Rosario es nuestro invitado, presidente del CODIA.
Bienvenido, ingeniero. Le invertiste los apellidos.
No importa.
Son los dos. Mi mamá se va a sentir más.
Claro.
Que de ellos todo primero. Agradecer a usted, don Pedro María, por la invitación y estamos aquí presto para ustedes.
Lo de don, ¿por qué es? Porque no es por viejo.
No.
No, necesariamente. No, para nada, para nada. Somos contemporáneos.
Somos
para,
contemporáneos.
Para ayudarte, para claro. Ayudarte.
Oye. Oye.
Tiene que llamarme Pedro, aunque sea el riesgo, como decimos en el campo.
¿Cuánto tú tienes?
46.
Sí, claro.
Yo te llevo 6 años.
Sí, en 6 años 52. Se acaba el mundo y se hace uno nuevo.
Se construye.
Sí, claro.
Se construye.
Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Antes de entrar de lleno en materia, ¿podemos explicarle a la población de qué se encarga el CODIA? O sea, además de colegiar a los ingenieros, arquitectos, agrimensores, ¿cuál es la función en sí de cara a la sociedad? Porque hay aquí, por ejemplo, hay un edificio que se está cayendo o hay una construcción que está en mal estado y la gente dice, no, porque el CODIA no hace nada. No, porque el CODIA no opina. ¿Cuál es la función de ustedes de cara a la sociedad?
Le agradezco de verdad que tú me hagas esa pregunta porque hemos hecho un periplo, entiendo yo, hablando con relación al tema, porque la gente está un poquito desorientada por ser la función del colegio. Si yo veo la ley 6160, lo que me plantea a mí, que nosotros como la creación del colegio estamos para defender a nuestros colegiados o profesionales, o sea, asesor y guardián del interés público, asesor legal del Estado, y por ende nosotros tenemos, colegiamos todas las áreas de las ingenierías o la agrupamos, y en cada una de esas áreas nosotros tenemos que tener por ley participación. Iniciamos a construir un edificio, hay que tener un ingeniero civil, es obligatorio. Y si no lo tiene, o un arquitecto, si la obra no es una obra civil, hay que tener un ingeniero eléctrico obligatoriamente, hay que hacer su estudio de suelo correspondiente, y todos esos profesionales de ingeniería es obligatorio que tengan. Nosotros como colegio tenemos que garantizar.
El de plomería.
También es un ingeniero sanitario. Dependiendo del tamaño de la edificación, sí. Porque para edificaciones pequeñas no se requiere ni siquiera el diseño hidráulico sanitario. Si ya tú
un le plomero.
Si tú le colocaste una piscina, debe tener el diseño, el cálculo, porque para mí poder aprobarte lo tienen que ser así.
Así
y
es.
Debería de tener, claro está, como tiene un civil, como tiene un arquitecto y es algo que no lleva ese nivel de complejidad, lo que es la parte de la plomería, que creo que tal vez, aunque es la que más problemas da las construcciones,
claro.
Esa es la más sencilla de colocar,
ay,
de trabajar.
Sí.
Es la más sencilla de trabajar, pero es la que más problemas nos da hacia
el
futuro.
Hacia el futuro.
Hacia el futuro. Entonces todo eso es obligatorio tener, la ley obliga, al igual que la 6200, que es sobre el ejercicio profesional de nuestras áreas, que haya un colegiado. ¿Dónde entra la contradicción o la mala interpretación de la gente? Que entiende que porque hay una construcción, es obligatorio que el colegio tiene que supervisar esa obra. Quisiéramos. Lo hacemos desde la óptica del colegio. ¿Cuál es nuestra óptica? Nosotros visitamos las obras y hacemos fundamentalmente dos acciones principales. Primero, determinar que hay un colegiado. Si está un colegiado frente a la obra, ya nosotros tenemos el 50% de lo que nuestra
de tranquilidad.
De tranquilidad. O cuidado si hay algo más.
Okay.
Y segundo, si esas obras están cumpliendo con las garantías legales y por ende una tasa profesional, que no es un impuesto, que se le debe de pagar al colegio un 2 por 1000 si la obra es privada y un 1 por 1000 si la obra es pública. Con esas dos atribuciones, si todavía yo voy donde un desarrollador y está el ingeniero X trabajando, verificamos si esa obra está legalizada y normalmente procedemos a hacer lo siguiente. Te digo normalmente porque no quiere decir que no pueda haber deficiencia de parte de la institución.
Claro, porque a veces no tienen la capacidad de hombres y mujeres para supervisar todo. Ni siquiera el Estado lo tiene.
Y eso, nosotros tenemos una gran ventaja que como nuestros inspectores cobran 1% por obra visitada o notificada, por ende ellos tienen mayor interés.
¿A quién le cobran ese 1%?
Nosotros el colegio se lo pagamos.
¿El colegio se lo paga?
Claro. Okay. Todo el inspector que usted ve con el colegio es un contratado por nosotros para y debe ser colegiado. Y nosotros le pagamos a ellos 1% de lo que ellos captan.
Pero ese claro, inspector, ¿quién lo busca?
O nosotros, sea, no es de ellos, es del código. Nosotros.
No, no, yo sé, pero, o sea, yo como ciudadana.
Código. No, no, no.
No, no, mira, me explico. Cuando ese inspector, ajá, que es un colaborador de nosotros, sí, 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 la forma contractual.
Puede ser contratado.
Es contratado.
Ocasionalmente.
La forma contractual, ya eso es algo que puede variar.
Eso es interno entre sí, partes.
O puede variar porque puede ser un empleado fijo, como un colaborador claro, fijo, como puede
no,
ser un
empleado. No, pero yo me refiero a que yo tengo una obra, ¿verdad? Una discoteca, vamos a decir. Y quiero que me le hagan una inspección.
No, eso es diferente. No,
es que ya eso es después.
Cosa, okay, ya, ya.
Cuando ese inspector va a esa obra.
Es el proceso de construcción.
La construcción.
Sí, y la edificación.
Sí.
¿Qué le pedimos? Danos los planos, exacto, los planos están legalizados, dame la licencia, está legalizada la licencia. ¿Cuándo te notificamos? Colocamos nuestra notificación, obra la descripción, un edificio, 5 niveles, área de construcción, licencia, número,
tal.
Si no tiene la licencia, y aquí se da mucho en Santo Domingo, en Gran Santo Domingo, donde hay inicio de obra, le ponemos, o sea que sea inicio
en
de
proceso,
obra, en proceso. Ahora, ese es el que dice en proceso, y si no tiene nada, claro, si hay un colegiado o alguien siempre te va a decir, aunque no esté, que está en proceso.
Proceso.
Nosotros entonces, el siguiente paso que damos es tratarnos de notificar, lo estamos haciendo por lo menos los últimos años, es grande, es un trabajo muy amplio, y por lo estamos haciendo, que mandamos esas notificaciones al ayuntamiento correspondiente de esa localidad, y al MIBE. Nosotros inclusive tenemos un vínculo directo con el MIBE, nosotros hacemos operativo porque algunas regionales y delegaciones tienen una deficiencia con lo que es la parte técnica, le enviamos nuestros encargados y desde allá le tiramos fotos a todos los proyectos y con una aplicación en el MIBE se lo enviamos de una vez de manera digital. O sea que lo ponemos en conocimiento de esas obras.
Y además, Enrique, hay un proceso dentro de lo que es el movimiento de aprobación de una obra, que ya cuando se culmina, que aprobó MIBE, ya la alcaldía, que es la primera que da la no objeción de suelo, hay que pagarle un impuesto a ustedes.
Sí.
Obviamente ya ustedes saben que esa obra está legalizada, ustedes tienen una base de datos edificación.
No, porque a veces se hace lo siguiente. Primero quiero hacer la observación, que nosotros no es un impuesto, es una tasa profesional.
Bueno, eso.
Sí.
Es un pago.
Es un pago en función de que hay un profesional de la ingeniería, que es lo que la ley 7160 y 7200 plantea. Ahora, ¿qué hace? Que haya pasado por el ayuntamiento no quiere decir necesariamente que esté legalizada.
No, no.
Estaría
claro
legalizada
no,
desde el punto de vista del ayuntamiento, porque el ayuntamiento te va a exigir a ti.
Por eso te dije del proceso.
Sí.
Lo primero que tú me corriges es la no objeción al uso
al,
del suelo.
Al uso de suelo.
En
o
base
al
a lo
cambio
que tú
de uso de suelo.
O en base a lo que tú quieres hacer.
Correcto.
Si ese suelo te lo permite, que
correcto,
eso es la alcaldía con el tema de los linderos y eso.
¿Tú cómo que construyes?
Yo soy le coqueteo a eso. Luego viene, claro, cojo clase con Enrique aquí de
no,
eso.
No, para nada.
Yo
sé
simplemente informo.
Es un desarrollador inmobiliario tremendo. Es un promotor inmobiliario.
Entonces.
Yo lo escucho todos los días.
Ya llegamos a MIBE. Comenzó ese proceso del plano sanitario, del plano eléctrico, de la ingeniería civil, todo. Se aprobó, ya ellos dieron todas las correcciones, ya se emitió, se volvió a la alcaldía, se pagó, se va al CODIA y se paga esa tasa. ¿Ustedes quedan con eso ya en una base de datos?
Sí, nosotros, lo que él es prácticamente tal cual tú lo planteas, puede haber algunas variaciones.
Corríjame.
Tú bien sabes que lo primero es el cambio de suelo
sí,
que
sí,
da
sí,
el ayuntamiento. El ayuntamiento fundamentalmente puede variar, pero hay algo que no varía entre ellos, que es verificar primero los linderos en función de las alturas. Hay normativas que varían de una ciudad a otra.
Exacto.
Y la cantidad de parqueo.
Y hasta por sectores.
Sí, por sectores. Y la cantidad de parqueo que también varía de una, porque el MIBE, lo que era obra pública antes, te exigía mínimo un parqueo por cada unidad funcional.
Uh-huh.
Ya hay en los ayuntamientos, la gran mayoría te exigen dos mínimo.
Sí, debería.
O sea, que te exigen más que lo, y como, claro, no, y como son normativas locales, tú tienes que cumplirlas. Por eso varía. Este cambio de suelo, que para mí los ayuntamientos le estamos haciendo una doble tributación.
Yo creo
porque
que
normalmente, sí. Yo estoy seguro, yo eso tengo sí. Yo años peleando con eso.
Yo creo que sí.
Y se lo pongo fácil.
Encarecer el costo de la vivienda.
Cuando tú urbanizas y tú agarras y desarrollas tu urbanización, tú de una vez, con los estudios de impacto ambiental, dependiendo del tamaño de la urbanización, tú pagas el cambio y uso de suelo. De una forma a otra.
Exacto.
¿Y por qué cuando yo voy a construir tengo que pagarte otra vez? Si ya yo te lo... Si hay mil solares y pasó de rural a urbano.
A urbano.
Y yo ahora voy a hacer un edificio en lo que ya es urbano y también te voy a pagar el cambio de suelo.
De manera individual.
Individual. Todos los ayuntamientos lo hacen.
Mire, eso es interesante.
Todo el mundo tributa doble.
Se puede legislar en esa dirección.
Claro. Lo que pasa es que tú sabes cómo es un arbitrio, se enganchan de ahí y esa es su
pagación. No, hay que pagar la nómina.
Igual que cuando tú agarras y vas a tributar con relación al área de construcción. También pasan situaciones. Y igual con lo que tiene que ver medio ambiente, porque medio ambiente me está cobrando a mí en función del valor de la obra. O sea, que mientras más cuesta la obra, exacto, más yo impacto en medio ambiente. Mentira. No tiene que ver. Si tú quieres, pómelo por metro cuadrado de terreno afectado, pómelo por metro cuadrado de construcción, ellos te lo ponen por metro cuadrado de construcción, porque si el edificio tiene 1,000 metros y te dicen 20 pisos, el de 20 pisos paga más que yo te hago una casa de 1,000 metros y claro, es el mismo metraje.
Claro.
Y empieza por ahí. Ahí, en algunos ayuntamientos, nosotros hemos logrado, en acuerdos locales con las alcaldías, que nosotros desde ahí ya estemos supervisando. Inclusive, en algunos ayuntamientos, tenemos un inspector dentro, pagado por nosotros, y ese ayuntamiento permite verificar, y nosotros tenemos por lo menos la ubicación de lo que tiene que ver con el inmueble. Va al MIBE, y el MIBE hace el descargo de todos los procesos. Solamente da... No sé si ha variado, inicio de obra cuando es algo de algún procedimiento legal, que tú estás haciendo una transferencia, se permite el inicio de obra, pero ya debe estar descargada lo que es la parte estructural y arquitectónica, que son las que pueden afectar la forma de la obra. Y no te da la licencia hasta, eso sí,
que tú no completas eso.
Hasta que tú vas también al CODIA y le llevas la certificación, el recibo. En función de la tasación, que le hemos hecho un llamado al nivel de que tenemos que actualizar, hasta lo decimos al ministro Carlos Bonilla, que nos actualicen lo que es el valor, porque está un metro cuadrado de construcción, a unos 13.500 hasta 20.000 y algo. Y eso no es verdad.
Eso es bajo costo.
Eso es bajo costo.
Ustedes son asesores del Estado, ¿verdad?
Por ley.
Sí,
cuando
por ley.
Se construye, por ejemplo, escuelas, yo... Hay algo que le tengo bastante miedo y es a los terremotos. Aquí hay 14 placas y en cualquier momento puede suceder. A pesar de que yo sé que hay que resguardarse, yo lo que hago es que salgo corriendo. No debería, pero...
El 98%
sí, yo agarro a mi muchacho y salgo corriendo. Pero mucha gente dice, ¿y qué pasaría en la República Dominicana? Ningún país está preparado, aunque Japón, países que tienen constantemente estos sismos, pues ya la gente lo toma de manera más normal, tienen alarmas, tienen muchísimas preparaciones. Aquí no se prepara a nadie con nada. Las escuelas tienen una... logística de construcción antisísmica, o sea, nos preocupa que haya un terremoto de gran magnitud y aquí hay construcciones hasta en las aceras. ¿Ustedes asesoran al gobierno en ese sentido o de alguna manera han podido hacer algún levantamiento de las escuelas o de otras edificaciones en el país para evitar daños que sean demasiado fuertes en caso de?
Mira, el hecho de un terremoto, un sismo de gran magnitud es preocupación de cualquier país en cualquier parte del mundo. Lo primero que los sismos, nadie puede definir en la orientación que vienen las ondas.
No son predecibles.
Ni cuándo llegarán.
No, cuando tú diseñas, son en ingeniería se hace mucho, son análisis comparativos y también sobre valores supuestos de laboratorio, por así decirlo. Si tú haces esa mesa, tú dices, ¿por qué lado viene el sismo? Para yo reforzar mi estructura por ese lado. Tú no lo tienes. No saben qué sentido puede venir la onda. Y en ingeniería, y Pedro sabe, normalmente evaluamos tres factores. La parte de seguridad, que es fundamental. viene la parte económica y viene la parte estética. Porque yo puedo hacerte un búnker, que sin importar que el sismo sea de magnitud 12, no se cae.
No resiste.
Pero ¿qué me cuesta hacer ese edificio? ¿Qué me cuesta hacerlo? Es posible que con ese edificio, para que me aguante la magnitud 9, yo haga 20, 30 edificios con otras condiciones. Y ahí entra la parte económica. Ahora bien, con relación a cualquier escuela, siempre las escuelas se hacen, vamos a decir sobrediseñadas, con un diseño mayor que las condiciones normales. Porque son estructuras que están diseñadas
para resguardar. ¿Se hacen o deberían hacerse?
No se hacen. Lo que pasa es que yo tengo parte del hecho, pero que se hacen, porque eso es lo que plantea la normativa. Uh-huh. Y se supone que si yo te estoy supervisando a ti como un constructor, mínimo yo me voy a acoger a la normativa.
Porque el Estado tiene la mala costumbre de no aprobar planos de ninguna obra de esas que hacen.
Lo que pasa es que...
Lo arrancaron y nos fuimos.
Sí, pero recuerde, cuando se hacen los diseños de las escuelas o obra tipo, por así decirlo, a veces diseñan una escuela para y la replican. Lo único que te pudiera variar sería la condición del suelo.
Exacto.
Y si la condición del suelo te varía, se hacen los ajustes estructurales en función del tipo de suelo. Okay. Y se puede trabajar, okay. O sea, se puede. Porque en ingeniería lo bueno es que no hay nada que no se pueda
que
resolver.
Que no se pueda hacer, claro.
Lo único que podemos discutir es que nos cuesta resolver o actualizar eso. Eso es lo que tenemos que discutir en ingeniería. Y por ende, yo también siempre he entendido que nosotros nos adelantamos mucho a la catástrofe y siempre estamos diciendo que la cosa está mal. Uh-huh. Yo estoy convencido que aquí se construye de manera, no existe la totalidad en nada, no hay 100% nada, pero hay buena calidad en las obras.
Por lo menos en las obras que están legalizadas, que tienen un criterio.
Sí, lo que pasa es que la mayor parte de las obras que no son legalizadas o son obras de bajo nivel,
sí.
Uno o dos niveles, o personas que ahí pudiéramos tener inconvenientes en algunos sectores o comunidades uh-huh. que hicieron una casa, y después a casa le pusieron otro nivel, otro uh-huh. nivel.
No, eso
es lo que tenemos sí. que hacer. Ajá. O obra que también se da, que te la construyen para una solicitud de carga diferente. Esto era para una vivienda o era para un apartamento y yo le coloqué un gimnasio. Entonces el peso que tiene de carga viva, carga
era muerta, lo que María decía ahorita.
Es diferente y por eso sí hay que llamar la atención ese aspecto. Si construimos esto para que aquí hayan 10 personas que viven en una casa, normalmente un apartamento, poniéndole mucho, una familia, tú no puedes colocarme 100 o 200 y que me estén brincando las 100 o 200, porque la carga viva es diferente en ese proceso. Aunque también hay algo, y no estoy diciendo con esto que lo hagan de manera incorrecta, lo que construimos sabemos que tú sobrediseñas y lo que llamo, no sé si es factor seguridad o factor miedo, y te lo pongo fácil. Tú haces un cálculo estructural y el acero, el estribo te da a 18 centímetros, es a 15 que se coloca. Porque para el varillero, tú decías un varillero, colocamos un estribo a 18 centímetros, te da con la varilla. Ellos te lo colocan a 15. O sea, que ya tú te estás colocando más acero, cada 3 centímetros tú te ganas un estribo. Nadie te coloca 17, 18 centímetros. Es en múltiplo de 5, 5, 10, 15, 20, de manera sucesiva. Pero si el acero te da en una losa, una viga separada, a 23 centímetros, ¿cómo se coloca? A 20. También lleva más acero. Pero cuando tú calculas la carga viva y la carga muerta, tú redondeas, ahí tú lo haces inverso, por exceso. 1.7 y me dio 2.8 toneladas.
A 3.
Claro. O sea, todo eso se hace el diseño. Entonces, por eso es que yo digo así, que todo se redondea a favor de la seguridad, nunca en contra. El hormigón, se supone, un hormigón 2.10, te pasa la normativa, no sé si ha cambiado, puede haber variado, un 85% de 2.10 estaría correcto dentro del rango. Estamos hablando que de 2.10 son 185 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero es raro, si Pedro está construyendo y cuando él hace la probeta, se la falla, y no le dio 2.10, Pedro no la paga. No paga el hormigón.
No paga el hormigón, porque yo te pagué y
no
tienes que cumplir.
¿Y qué hace entonces que está preparado el hormigón? Que te lo pone para que te dé 2.15, 2.20.
Exacto. Okay. Y para ellos cubrirse.
Para ellos cubrirse. Claro. Ahora, ¿hay deficiencia? Claro, tenemos deficiencia. Sobre todo porque el dominicano no ha querido entender que sale más barato contratar un profesional claro. que contratar un maestro o un albañil. Sale más barato tú darle a un ingeniero un 10% de 10 millones, que es un millón, por una inversión de 10, que tú buscar un maestro que te hace
la cosa por receta, y a los
te improvisa y te hace gastar más dinero. El dominicano no lo quiere entender. En un extranjero te compra, Pedro, una propiedad que vale 100 millones de pesos, unos terrenos. Él no le importa gastar 1 o 2 millones
no,
de pesos
no,
para titularle y ponerle a su nombre. El dominicano te gasta 100 millones de pesos y tú como agrimensor va y le dices que son 500 mil, no te lo quiere
pagar. No te lo quiere pagar.
Cultural.
Enrique, fuerte. Nosotros estamos en medio de un problema. El gobierno en un hecho sin precedentes, porque nunca en mis 52 años yo lo había visto, cerrando infraestructura que ya estaban trabajando, que estaban operando años por supuestas irregularidades en el proceso de aprobación estructural. Me refiero al cierre de los chinos, que después le tendieron dos o tres cositas como para, tome ese caramelito para que se me entretengan. Es posible, le hice esta pregunta a mi amigo, que es mi amigo, Carlos Bonilla es mi amigo, ingeniero, ¿y dónde estaban ustedes cuando hicieron esas naves de esos chinos ante la mirada de ustedes? No, que íbamos, que no tenemos la capacidad coercitiva, pero ustedes la encontraron ahora.
Ajá.
¿Qué tú opinas de eso?
Mira,
¿eso es posible?
Bueno, el hecho de haber pasado, vamos a decir que es posible, lo que es lamentable. Y creo que tal vez, sin tirarle la vaina, por así decirlo, yo soy cibaeño, me
excusa. No importa, el término vaina, todos sabemos lo que es.
Hay mucha gente que son vaineros, ¿verdad?
Sí, sí.
Algunos políticos son vaineros, sí.
Claro, tiran vaina. Porque la vaina es porque es fina y varía mucho, tiene mucho contenido.
Mucho contenido. Entonces, mira, sabemos, somos todos aquí, estamos en el patio, que tenemos deficiencia en esos procesos. Y veí que el MIBE en un momento comenzó a trabajar con lo que eran las oficinas que ellos estaban preparando, educando, y vamos a decir, para que se hicieran esas inspecciones en esos procesos por la poca capacidad que se tiene. Si tú puedes verificar, el MIBE no está en todas las provincias. El MIBE no está en todas las provincias.
En las provincias más grandes.
Y está por regionales. Claro. Si tú vas al nordeste, que es donde yo soy, soy de San Francisco, hay una oficina.
Por ahí hay una falla que cruza.
Sí, hay una oficina en MIBE en San Francisco. Hay una oficina en MIBE en La Vega, para esa parte. Hay una oficina en MIBE en Santiago. Y así de manera sucesiva. Se debió haber corregido con anterioridad.
En el proceso de construcción. Proceso.
Ahora, si se determinó que existe, todavía no ha pasado nada, si entonces deberíamos, como quiera, llevar a cabo la ejecución para que se haga la debida corrección. Porque le decía ahorita, ingeniero, lo bueno es que todo se resuelve, lo que vamos a hablar es de costo, cómo lo vamos a resolver y qué nos va a costar. Si tenemos fallas en esas instalaciones, vi que presentaron algunas uniones con algunos pernos, vamos a verificar si el acero se corresponde, si ese es el perfil que se corresponde y si está acorde con las cargas de solicitudes, bien, si no, y hay que reforzar, se puede reforzar. Inclusive cuando se hace el estudio de vulnerabilidad, me refleja dónde voy a reforzar los elementos, cómo reforzarlo para que esa edificación continúe funcionando de manera óptima y se puede resolver, y no hubiese gustado que hubiese sido con anterioridad.
Claro.
No se hizo, pero también vamos a darle un voto
¿Quién
de
falló?
Apoyo.
¿Quién falló ahí?
Uno falló el que le correspondía supervisar.
Bien, el Estado.
Ya nos vamos, pero ¿qué tiempo dura esa
proceso de aprobación?
Ese proceso de reestructuración con esa forma de construir, con ese acero.
Entonces dice, en función de que ya evaluado...
Arreglar los
para corregir lo que estamos
haciendo. Cada caso va a ser diferente, okay. Porque a veces tendríamos que determinar lo que tiene cada edificación, pero el hecho de estructura metálica quiere decir que también las correcciones pueden hacerse de manera más rápida y eficiente. Cuando es hormigón, la cosa puede variar.
Okay. Enrique, gracias. Muchísimas gracias.
A ustedes.
De verdad que nos quedaron muchas preguntas porque es un tema bastante interesante que genera seguridad en la gente. El ingeniero Enrique García Rosario, presidente del CODI, ha sido nuestro invitado. Gracias a él, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Feliz resto de la noche.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
En América Latina y el Caribe mueren aproximadamente 70.000 mujeres cada año por cáncer de mama. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Haz tu chequeo anual. Un diagnóstico a tiempo hace la diferencia.
Kerma
Max, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los domingos, en su programa Trazando Rutas, comentarios, opiniones, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, vamos a ver cómo anda el país después de todas estas aguas y todas estas cosas.
Bueno, la vida es con el cristal que tú la veas. Nosotros todos estamos pidiendo agua, huyéndole al calor, porque de un calor sofocante que no se podía soportar. Ahora tenemos agua de más. Queremos que se vaya el agua.
Tú sabes que el jueves fue, o el viernes, no, el jueves, en Santiago cayó unos torrenciales que inundaron a él. Pero fue una cosa entre las 4 y las 7, parecido a los 2 de noviembre, eso, del 22 y el 23 aquí. Pero bueno, en Santiago fue una cosa estrepitosa.
No, pero esta agua fue, mira, por algo que me sucedió en una propiedad mía. Y he visto las redes, no hay un apartamento, no hay una casa que no se haya entrado el agua. Todo lo digo con una persona que me dice, mi casa se metió el agua. Oye, porque fue demasiada abundancia.
Hay que, mira, ese es un el problema del drenaje pluvial. Sea este gobierno el que venga, el otro, cual sea, alguien va a tener que, porque Balaguer dijo una vez que él no iba a enterrar 5 millones de pesos para que nadie se dé cuenta. Pero esos 5 millones de pesos hoy, lo más seguro que se extienden a 5 mil millones de pesos.
Bueno, dijo la alcalde Carolina de que el gobierno le dio 20 millones, fue, para comenzar a limpiar los bornales y hacer...
No, pero esos cuatro son para campaña, eso es para campaña.
Bueno, lo que pasa es que el Estado, vi que el presidente emitió un decreto abriendo el estado de emergencia para que se hagan todo tipo de compras sin aplicar la ley 340, la ley 340, lo que indica que eso suelta la mano a todos los alcaldes.
23 instituciones.
Y todos los...
No, nada más a 23 instituciones, no a todo el que quiera, ¿no?
Bueno, pero ven, ¿qué tú crees de 23 instituciones? Haciendo, sin utilizar... ningún tipo
haciendo excesos.
Exacto, sin utilizar